Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Rodrigo Cisneros, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia para el cuidado del medio ambiente? Una vez superada la crisis actual del COVID-19, se deberán considerar algunas directrices para preservar la biodiversidad. Y es que todos coinciden de manera clara que nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Buenas tardes, un gusto estar aquí y gracias por la invitación.
Durante la pandemia nos hemos dado cuenta de algunas cosas en torno al medio ambiente. ¿La pandemia nos hizo repensar nuestra relación con el planeta?
Yo creo que en gran medida sí. Creo que el primer golpe, digamos, que se podría hablar general fue el relacionado con el aprovisionamiento de alimentos y el relacionado con entonces los servicios ecosistémicos que están asociados directamente a un mundo que está entre la urbe y los espacios naturales, que son ese mundo rural en el cual se desarrolla la ganadería y la agricultura. Entonces la pandemia y el confinamiento nos obligó a cesar las actividades y el flujo que normalmente venía de allí, ¿verdad? De esos sitios. Y en muchas ciudades pues empezamos a sentir la carestía, la falta de ciertos alimentos, la ausencia en muchos casos de ciertos alimentos. Y obviamente eso fue un golpe importante a toda la sociedad, porque también el confinamiento nos regaló algo que como humanos quizá habíamos perdido, que es este espacio de tener pausas y ponernos a pensar. En la vida cotidiana ocupábamos pues esta sociedad, o sobre todo occidental, ¿no? Ocupaba buena parte de su tiempo de ocio en redes sociales y en seguir interactuando y explorando y navegando en redes, pero ya mucha gente pues ya el tiempo a veces hasta excedente de estar en redes le brindó la posibilidad de ponerse a pensar y a escuchar, estar pendiente de los noticieros, que es algo que también no todo el mundo hace, no porque sea necesariamente siempre sano, pero creo que estar informado de nuestro entorno, del contexto, es importante. Y yo percibo a veces que ciertas personas, a veces se dice la juventud, pero no solo, están como abstraídos de la realidad por cansancio, por monotonía que puede sonar, pero es que tenemos que estar pendientes de lo que pasa, ¿no? Entonces nos dio estos golpes que les, juntando todas estas variables, nos dio la oportunidad de empezar a pensar esa relación. Y sí hubieron medios también de comunicación que divulgadores científicos, varios espacios, ¿no? Las mismas noticias que sí hicieron énfasis explícito en estos, en lo importante que era, por ejemplo, el agro, ¿no? En esos momentos de pandemia, de mayor confinamiento. Entonces, sí, yo creo que fue un espacio interesante para la reflexión de muchos seres humanos en el planeta entero, ¿no?
En base a todo esto, ¿la protección del planeta finalmente sería el mejor seguro de vida que tendríamos para la humanidad y el futuro?
Definitivamente. O sea, creo que hay varios estudios que nos demuestran ese rol protector que tiene la biodiversidad justamente contra las enfermedades en general. Hay una palabrita que está bastante usada en varios aspectos, que es la resiliencia, pero en términos concretos relacionado al ambiente y a nuestro desarrollo como humanos, gran parte de esa resiliencia de nuestra especie de permanecer en el planeta está directamente asociado al bienestar de la biodiversidad, de los seres vivos que han venido evolucionando y desarrollando el planeta junto a nosotros. Nosotros somos copartícipes de la creación del planeta que recibimos, que tenemos como sociedad. Somos la especie encargada de gestionar este planeta por pues el desarrollo intelectual que ha llegado a desarrollarse en nuestra especie. Pues nos ha tocado un poco ese rol evolutivo, pero esa persistencia y ese desarrollo nos ha alejado un poco de esas raíces, ¿no? De esas bases que nos anclan inevitable, irremediablemente con el bienestar de todas las otras especies. Porque esas otras especies, como dije antes, por un lado, de varias de ellas obtenemos nuestros alimentos, o indirectamente nuestros alimentos se pueden producir gracias a que hay ciertos organismos coexistiendo en ecosistemas naturales que permiten que, por ejemplo, servicios como el agua o servicios como el aire sean aptos para nuestra vida. Ese tipo de conciencia, sí es cierto que se la ha perdido en gran medida. Esos servicios ambientales, tener noción plena de que cuando yo abro la llave, ese agua proviene de un, es muy, muy seguramente la gran mayoría de las veces y de las urbes del planeta, provienen de un sitio que está constituido por un ecosistema natural del cual resume este agua atrapada de la atmósfera y que tiene una calidad gracias a la preservación de esos bosques, de esos páramos, de esos ecosistemas naturales. Hemos visto que cuando esos bosques, esos páramos se degradan, la calidad de los ecosistemas, de los servicios ambientales como el agua, el aire, se degradan, la capacidad de producir de los suelos se deteriora y por ende directamente nuestra supervivencia empieza o nuestro bienestar empieza a verse comprometido. Eso por un lado. Y por otro lado, haciendo énfasis en el tema de las pandemias, también está demostrado científicamente ese rol de autorregulación que los ecosistemas naturales tienen sobre sus propias poblaciones. Los virus, las bacterias, los hongos, todo este mundo de los microorganismos o de los parásitos, de los insectos que pueden convertirse en potenciales plagas para nosotros o para nuestros alimentos, sean animales o vegetales, se ve que es posible o se regulan se controlan esas potenciales plagas cuando los entornos circundantes a donde se desarrollan esas actividades son más diversos, son más biodiversos, porque precisamente una de las características propias de los ecosistemas naturales es esa autorregulación. Un predador controla a su presa. Cuando quitamos los elementos, predadores, presas, materia vegetal que sirve de alimento, cuando se quitan algunos de los elementos y se empobrecen los ecosistemas, la capacidad de regulación decae y por ende ciertos organismos explotan poblacionalmente, crecen poblacionalmente y entonces se convierten en un problema. Hay un montón de enfermedades en las que se ha evidenciado justamente este fenómeno. Entonces, el mecanismo más, incluso pensando en términos económicos, el más barato es mantener ecosistemas sanos, diversos, biológicamente diversos, estructurados, compuestos por toda la heterogeneidad que sea posible, y eso nos representa una ganancia y un mantenimiento de ese bienestar de vida.
Justamente, durante muchos años hemos estado en medio de mucha contaminación y un mal uso de recursos. ¿Cómo podríamos entonces lograr un planeta más saludable en medio de toda esta contaminación?
Hay un problema, digamos, de fondo y de difícil. Los temas ambientales son de difícil solución, entre otras cosas porque, claro, estamos metidos en un sistema de consumo de recursos que no tiene incorporada en la ecuación algo que es obvio, que nuestro planeta es finito. Todos los modelos de negocio y de desarrollo basados en esta economía, basada en divisas e intercambio y crecimiento y acumulación, que creo que es la palabra más grave de todos estos términos, ¿no? La acumulación de bienes y de dinero, finalmente no tiene en cuenta que los recursos naturales de donde surgen estos productos, estos materiales procesados, son finitos. El planeta es finito. Y lamentablemente en muchas de las economías, en todas las economías que dominan el planeta, no se tiene en cuenta eso, ¿sí? Que no podemos construir productos que fenezcan en corto plazo, en un año, en dos años, y porque de donde sacamos los materiales se está agotando. Cuando son escasos los materiales, hay un efecto inevitable en el mercado, que es que sube el precio. La carencia de oferta incrementa, el aumento de demanda incrementa los precios, y eso es maximizado por el sistema de consumo actual. Pero como digo, el problema es que esos materiales son finitos, y por un lado la extracción y por otro lado la acumulación de los desechos que se genera a través de procesarlos, usarlos periodos cortos de tiempo y desecharlos genera luego otro problema que son todos esos pasivos ambientales visibilizados en los botaderos, en los sitios de acumulación de desperdicios de las ciudades sobre todo, pues vuelven también a ser un problema que contamina, que empeora, que degrada incluso esos nuevos materiales de los que podría, o esos recursos de los que contaba o pensaba o creía que podía contar, ¿no? Para justamente el desarrollo humano. El asunto es grave de que perdemos una cosa que los humanos no tenemos, es este asunto de las escalas. Estamos viviendo dentro del mismo sitio donde estamos arrojando nuestros desperdicios. Creemos que con sacar la basura fuera de casa y se la lleva un camión, si pensamos que ese camión desaparece las cosas, no, ese camión va y en la mayoría de los casos, sobre todo en Latinoamérica, lo va y lo tira en un sitio que muy seguramente será una microcuenca que ha sido condenada a retener desperdicios, y esa microcuenca va a contaminar el agua que se escurre de ella porque no, casi muy difícilmente hay sistemas realmente eficientes, muy controlados, cerrados en el reciclaje y tratamiento de los desechos que salen de los botaderos, por ejemplo. Entonces, vuelve a contaminarse o se empieza a contaminar o se sigue contaminando con esos desechos el agua que luego hubiésemos podido usar, por ejemplo, para agricultura. Entonces, ¿qué es lo grave? Que uno podría decir, bueno, no usemos ese agua porque ya viene de ese sitio contaminado. La realidad es que se sigue usando ese agua, entonces contaminamos los alimentos que buena parte de la población consume con ese tipo de agua. Y nuestra población termina enfermándose. Entonces, ¿por qué todo esto ocurre y sigue pasando y se ha exponenciado en las ciudades? Porque finalmente empezamos a asumir que es parte de los costos colaterales del desarrollo, ¿no? Debe haber gente enfermándose, la esperanza de vida o la salud de las personas es normal, es inevitable que esto se dé bajo estas condiciones porque así es el sistema. Entonces nos hemos acostumbrado a eso. O de plano, la ciudadanía y a veces muchas veces los tomadores de decisiones son ignorantes de las consecuencias. Entonces, en ese contexto, como decía al inicio, los problemas ambientales son complejos y son de difícil solución. Entonces, yo veo dos caminos inevitables para que, de alguna forma, esta tendencia que está establecida empiece a cambiar de curso, al menos, porque tampoco hay que ser ingenuos en pensar que vamos a cambiar las cosas en el corto plazo. A pesar de que somos la primera generación de humanos en la que alguien nos pone ya un plazo. O sea, el panel intergubernamental para el cambio climático nos ha puesto ya un horizonte de tiempo. A nadie antes, a ninguna generación en la historia de la humanidad, le habían puesto un plazo, ¿sí? Hasta el siglo pasado, hasta finales del siglo y milenio pasado, los humanos y la ciencia nos decía, bueno, hay que empezar a pensar cómo hacemos las cosas, estamos excediéndonos en temas de contaminación y explotación y demás. No, pero ahora ya tenemos un plazo. Nos hablan de en una década intentar no superar los 2 grados centígrados de incremento en la temperatura. De lo contrario, ¿sí? Las consecuencias a las que podemos llegar por los efectos del cambio climático son impredecibles. Eso es muy grande, de nuevo. Quizá es abstracto para muchas personas, pero lo que nos están diciendo es que si en 10 años no revertimos estos efectos tan graves en los cambios del clima, pueden ocurrir cosas que no nos esperamos. Entrar en una época glacial, tener transformaciones dramáticas de los bordes de los océanos, de los límites de acceso a donde llegan los niveles del mar, en niveles que no podemos predecir justamente. O sea, puede ser excedente o exceder lo que se había más o menos pronosticado, un poquito o muchísimo. Esa incertidumbre, ¿sí? O sea, es como que te digan, estás con una enfermedad, Lo que nos pasa ahora con el coronavirus es perfecta la analogía, porque te dicen, este es un virus que igual te puede dar un pequeño trancazo, como si tuviese una gripe, o igual te puedes morir. Literalmente, eso pasado a la escala planetaria es lo que ocurre con el cambio climático. Nos están diciendo, o igual cambia un poco el clima y bueno, seguimos más o menos en la tendencia, o a lo mejor entramos en una era glacial y no lo podemos saber. Si se corta todo este serpentín de refrigeración que son las corrientes marinas, justamente por estas alteraciones de los glaciares que están en el planeta, sobre todo en los polos, pues a lo mejor se detiene ese sistema de refrigeración y de regulación térmica del planeta y entramos en un proceso glacial en la zona templada del norte o del sur del planeta. El asunto es que, claro, el escenario uno es catastrófico y el escenario dos no lo es tanto. Esa incertidumbre es tremenda. Pero de nuevo, como es una alerta lanzada a los países en general, finalmente es como que se la dijesen a nadie. Ahora mismo tenemos millones de refugiados climáticos, personas que ya les ha tocado desplazarse de sus lugares de origen por falta de agua, por cambios dramáticos en su clima. Lo que pasa es que no somos nosotros y por ende todas esas grupos sociales a los que todavía no lo tocan o alguien no les dice, mira, esto es una consecuencia directa del cambio climático, pues lo vemos como un problema ajeno. Entonces, caminos para eso, trabajar, redoblar, triplicar esfuerzos en conciencia. El asunto es que en esa conciencia no solo tiene que ser para los ciudadanos, evidentemente sí, pero sobre todo para los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque finalmente los ciudadanos, si bien tenemos, y aquí viene otra de las preocupaciones graves que sobre las que al menos me planteo y trato de reflexionar, que es cuánto podemos pensar en engañarnos en este ejercicio del uno a uno, ¿no? Yo hago mi rol tirando la basura, consumiendo menos, cuando en realidad la masa de los problemas no se está abordando. O sea, está bien el intentar a nivel individual empezar a cambiar muchos de mis hábitos de consumo, que es perfecto, es un gran comienzo, pero no me puedo estacionar ahí, porque las cosas deben cambiar a una escala de país, a una escala al menos regional. Entonces, la conciencia debe trabajarse también, sobre todo en los tomadores de decisiones, en aquellas personas que hacen las leyes, en aquellas personas que cogen y modifican el presupuesto del Estado y lo direccionan a uno o a otro rubro, a esa escala, porque ese nivel de toma de decisiones son las cosas que cambian el curso de un país. Entonces, debemos trabajar fuertemente en esa conciencia individual, pero sobre todo organizarnos. Si yo tengo conciencia, me puedo organizar como sociedad para presionar los cambios a nivel de tomadores de decisiones. Y creo que eso no está pasando a la escala de lo que se debería. O sea, no nos estamos todavía, esa falta de conciencia no nos está haciendo que nos organicemos para juntos hacer un proceso colectivo, colegiado, de presión en la toma de decisiones en los temas ambientales. Hace poquito estuve no hace tan poco, digamos, previo al proceso de elecciones. Me acuerdo haber asistido expectante de un meeting político para ver cómo de qué se habla, ¿no? Y fue lapidario el oír a uno de los integrantes de esta agrupación decir que en su ejercicio de ser inclusivos, que habían tratado de escuchar a todas las, y ahí habló de un término que me pareció curioso, que es a todas las tribus urbanas, entre ellas los ecologistas. Y eso fue muy esclarecedor para mí del nivel en el que está nuestra clase política. O sea, se sigue pensando que el ecologismo es una especie de moda, de grupo, de gente que tiene, que así como los skaters o como los indie o como, no sé, como muchas agrupaciones y estructuras o llamadas tribus urbanas, pues los ecologistas son uno más de ese grupo. Me parece tremendo. O sea, como digo, es muy revelador de el nivel de ausencia absoluta de la conciencia de lo que estamos hablando, de las implicaciones que el ser responsables con nuestro ambiente deberían tener ahora mismo en los tomadores de decisiones. Entonces, eso me quita mucha esperanza de que en realidad las cosas se estén haciendo a la velocidad que deberíamos. Pero bueno, no podemos tampoco entonces cruzarnos de brazos y echarnos a morir. Hay que seguir trabajando en esas líneas, organizarnos, crear conciencia, o quizá al revés, crear conciencia, organizarnos como ciudadanía y presionar a nuestros tomadores de decisiones a la vez que nosotros hacemos un cambio de vida, presionar a nuestros tomadores de decisiones para que se tomen acciones y medidas en los temas urgentes ambientales.
Rodrigo, y ya para finalizar, ¿qué deberíamos hacer cada uno desde nuestra casa para poder aportar con ese cuidado del planeta? Estas acciones que aparentemente son pequeñas, como usar a menos agua, reciclar, dividir los desechos de casa, ¿funcionan? ¿Son útiles? ¿O en quién cae la responsabilidad del cuidado?
Soy como mencioné antes, soy bastante crítico de que eso sea la totalidad de las acciones. Tenemos un programa de radio que lo llevamos impulsando como 4 años y ahí pues todos se llama Lunes Verde, se transmite los lunes al mediodía por diferentes radios y por medios digitales y hablamos de los temas ambientales. Nos hemos juntado con docentes de dos universidades, la Nacional y la Técnica de Loja, una organización no gubernamental que es Naturaleza y Cultura Internacional, y tratamos de que sea una especie de espacio de conciencia justamente de los temas ambientales. Y ahí claro que hacemos este énfasis, ¿no? De animar a la gente a esa toma de cambio de estilo de vida, del cambio individual del estilo de vida, lo que ya hemos oído y que creo que los medios, en alguna medida, en los colegios, desde las reformas educativas que incorporaron a la educación ambiental, lo trataron de hacer como un eje transversal al currículo, con más o menos éxito. El asunto es que de alguna forma nos suena, no quizá todos, todas estas medidas de reducir mi consumo, ser responsable con mis desechos, las famosas 3 R's o 5 R's, ¿no? Todo esto de reduce, reutiliza, recicla. Perfecto, está bien, como dije antes, sirven en la lógica de que si todos lo hacemos, finalmente tendría un impacto importante. ¿En qué soy crítico con ese tipo de estrategias? Como dije, en que se vuelvan mi checklist de, ok, yo estoy haciendo mi trabajo. Pues ahí sí doy la mala noticia de que no estás haciendo tu trabajo porque eso no es suficiente. O sea, no, al ritmo en que eso se ha implementado, no están cambiando las cosas. Y la evidencia empírica está ahí, los datos están ahí. Seguimos camino a problemas graves ambientales. Mientras tú estás tratando de cambiar tu estilo de vida y haciéndolo en la práctica, se sigue deforestando, se sigue contaminando con actividades, por ejemplo, como la minería, se siguen tomando decisiones de Estado muy graves. Entonces, es como sociedades, como eso, borrar con el codo lo que escribes con la mano, ¿verdad? Es este adagio, ¿no?, popular. O es insuficiente este tipo de medidas individuales si las cosas grandes y de gran impacto siguen ocurriendo. Entonces, hay que trabajar en los dos ejes. Esa es mi gran reflexión, ¿no? Aquella famosa canción de Silvio Rodríguez que se llama La fábula de los tres hermanos, y habla de que uno de ellos caminaba solo mirando hacia adelante, pero no veía el diario vivir que le hacía tropezar. Otro se dedicó a ver dónde tropezaba, pero no veía hacia dónde iba. Y finalmente, un poco el que ve a ambos lados logra avanzar más. Pues un poco de esa analogía de tengo que en mi diario vivir concentrarme en cómo cada día hago mejor mis cosas respecto al ambiente, pero también tengo que ver el horizonte y el contexto de lo que está pasando. Y ese contexto de lo que está pasando no es todavía ni lejano para que como individuo me relaje. Entonces, ¿a qué suelo invitar yo? A la organización social. Tenemos que organizarnos, tenemos que recuperar hábitos tan valiosos que teníamos antes, como el estructurarnos en barrios o en estructuras de agrupaciones de cualquier índole pero que tengan quizá como hilo conductor la preocupación ambiental, sea que yo sea un artista cultural callejero o que sea un feminista o lo que sea, pero que el ambiente se vuelva un tema transversal y que me motive a que parte de mis acciones sean esa presión por la toma de decisiones a escalas de Estado. Si no podemos presionar a nuestro Estado central, que casi siempre es muy difícil de conseguir, tenemos un Estado local. Y por eso otra de las grandes llamados y en lo que estamos involucrados también como docentes y como parte de una de un cantón, de una provincia, es justamente en fortalecer estas estructuras asociativas más locales, cantonales, provinciales, regionales, que nos permitan ir generando cambios a la escala a la que podemos, pero que sean más allá de nuestra casa. Esa es un poco la reflexión.
Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por sus reflexiones en estos temas tan importantes que en realidad son importantes para todos.
Ha sido un gusto. Muchas gracias.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.